Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330 AM y radiofénix.uy o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente.
Buenos días a todas y todos. Agarraron, vamos y largamos. Le damos una bienvenida a toda la audiencia que está ahí del otro lado de los micrófonos. Buenos días, Paola, ¿cómo estás?
Muy buenas mañanas, ¿cómo andan para todos y todas? En 5 minutos ya vamos a tener nuestra columna parlamentaria, pero para arrancar tenemos algunas noticias del Vamos a la Plaza que capaz podemos compartir, Majito.
Podemos compartir, sí.
Vamos, Fede.
La lucha, el movimiento. ¡Vamos a la plaza!
Bueno, muy bien. PIT, CNT y FUGBANK se movilizan en defensa de la democracia y contra la corrupción. El PIT, CNT resolvió convocar a una movilización en defensa de la democracia y en contra de la corrupción en el marco de los escándalos que se han conocido recientemente sobre ocultamientos de pruebas, tergiversación de testimonios, lo que desembocó en una crisis política de alcances aún insospechados que hasta el momento provocaron la caída del canciller de la República, el ministro del Interior, así como también de las autoridades nacionales y del asesor estrella del gobierno en materia de comunicación e imagen corporativa.
Según informó el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, la marcha se realizará el próximo lunes 13 de noviembre a partir de las 18 horas. La movilización comenzará en la explanada de la Intendencia de Montevideo y desde ahí se marchará a la Plaza Cagancha.
No solamente hay una organización del Poder Ejecutivo que ha faltado a la verdad al Parlamento, que es donde está la representación de la soberanía popular, sino que además se han tomado medidas para ocultar al Poder Judicial pruebas importantes sobre un tema que es aberrante, que es como nuestro país le da un pasaporte a un narcotráfico notorio, sostuvo Abdala, quien agregó que lo ocurrido deja al Uruguay muy mal parado a nivel internacional. Ya el lunes pasado, el PIT-CNT había anunciado una acción masiva y exhortaron al pueblo uruguayo a mantenerse atento, movilizado y en lucha frente a estos modus operandi de engaño y corrupción.
En la misma línea, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay alerta sobre la politización del Poder Judicial en medio de la crisis de corrupción. Ante la crisis política que se ha generado luego de las declaraciones en torno a los casos de corrupción que involucran a altos jerarcas del gobierno, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay desea manifestar su alarma y preocupación al constatar que desde todo el sistema político se pretende solucionar esta crisis y en general los problemas políticos utilizando al Poder Judicial como vía de resolución.
No admitimos que las diferencias políticas de los partidos que se logran resolver a su ámbito natural, el Parlamento Nacional, se traslade al Poder Judicial. El Poder Judicial dirime exclusivamente las situaciones con apariencia delictiva de los ciudadanos en particular.
Si al poder judicial lo convierten en el campo de batalla de los partidos políticos, se abre la puerta al crimen organizado y la corrupción para que se instale y pretenda favorecer intereses ajenos. Tengamos en cuenta que el poder judicial es el último recurso de los ciudadanos más desprotegidos. Si la corrupción se instala, estos ciudadanos serán los más perjudicados.
Actualmente el Poder Judicial no tiene ni las herramientas, ni los elementos humanos, ni materiales para hacer frente al embate de organizaciones criminales que pretendan influir en sus decisiones. Desde la AFJU exigimos a los actores políticos y al sistema de justicia todo, incluida la Suprema Corte de Justicia, a cuidar del Poder Judicial como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y republicano del gobierno.
Si se levanta la venda de los ojos a la justicia y se inclina su balanza, solo los poderosos y los criminales serán los beneficiados, firmado por el Consejo Ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Judiciales.
Luego de 3 años y medio, el oficialismo pretende aprobar este miércoles en la comisión la nueva ley de medios. Los diputados del Frente Amplio en la comisión solo votaron a favor de un artículo que refiere al uso y gestión del espectro y canales radioeléctricos, que establece que los titulares de licencias de servicios audiovisuales que utilicen espectro radioeléctricos solo podrán emplearlo para la finalidad dispuesta en las respectivas autorizaciones, así como 6 artículos referidos al horario de protección del menor y las cadenas oficiales. El diputado del Frente Amplio, Pablo Fuentes, integrante de la Comisión de Industria, dijo a La Diaria que los artículos que se acompañan porque eran idénticos a la ley vigente.
La idea del oficialismo para este miércoles es votar 2 bloques más, uno con artículos sustitutivos y otro con artículos aditivos. Ya hicimos lo más largo, que fueron los primeros 60 artículos, ahora nos queda un trayecto más corto, esperemos que nos den los tiempos y que si todo funciona bien podamos terminar mañana y que después pase al plenario, expresó Melassi. El proyecto todavía tiene que aprobarse en la Cámara de Senadores.
Bueno, muy bien. La ley de medios. Bueno, ahora el Parlamento tiene que discutir la ley de medios también en desventaja con el Frente Amplio, ¿no?
Sí.
Solo un artículo que ya estaba, es decir.
Sí, es un poco en la misma línea que se viene dando, ¿no? En esto de favorecer a las empresas privadas de comunicación. Ya vimos también que hubo en ese sentido un pago de dinero, ¿no? Como una especie de pago extraordinario. Lo comentó acá en varias oportunidades Utel.
Sí, y Pablo Siri creo que también lo comentó.
Exacto.
Y Molina, que es presidente de Utel, bueno,
exacto.
Expresidente.
En esto de que pudieran pasar los canales por Vera TV, toda esta cuestión, sistemáticamente se ha entregado una cantidad de dinero y bueno, y la ley de medios de alguna manera esta que se quiere promover, una de las cosas que plantea es esto de la no acotación de las cantidades de señales que puede tener, por ejemplo, un medio, que era algo que evitaba la concentración, ¿verdad? Y por lo tanto, al evitarse la concentración, también se evita evita en realidad que se concentren las voces. Bueno.
Muy bien, le damos la bienvenida entonces a la diputada compañera.
¿Para qué viene corriendo?
No, vamos a dejarla siempre que le damos como ese espacio, porque justamente estuvieron compañeras de Casavalle, que dice que la conocen, a Ana Olivera, que siempre ha estado ahí en todas las movilizaciones que ellas realizan, por el libro Casavalle Cuenca, de Mujeres que se Cuentan, que tuvimos en Cultura en Casa, el programa anterior. Así que le damos un respirito ahí y también...
La futura concejal vecinal de Casavalle.
Ahora, porque le comenté por eso, porque los vecinos, las vecinas al menos de Casavalle te votan.
Y sí, pero bueno, en realidad no... Buenos días.
Buenos días, Ana Olivera.
En realidad yo vivo en el municipio C, no
claro.
En el municipio D, pero desde el 2010 participo del Consejo de la Cuenca de Casavalle. Y desde el 2016, además, de la intersocial y la interinstitucional. La interinstitucional ya no existe más, pero la intersocial sigue funcionando, de Marconi en el plan especial de Casavalle. Sí. Y este año, el 10 de diciembre, se cumplen los 10 años de la Plaza de Casavalle, me parece mentira, sí. Y ya las vecinas y los vecinos de uno de los grupos del Consejo está preparando lo que va a ser el 8 de diciembre, seguramente los festejos de los 10 años de la plaza.
Y no es para menos.
Dicho esto, me viene bárbaro, porque cuando pienso en esto, pienso en cosas que,
más lindas,
que a uno,
¿no?,
le hacen bien.
Que transforman, ¿no?, para bien la realidad.
Que
y hablamos sobre el tema de la interinstitucionalidad, también la falta que hay, o las carencias, o la debilitación justamente.
Sí, el problema que se plantea, y que se planteó en la intersocial, yo creo que lo comenté con Paola, por suerte no fui ese día cuando el Ministerio del Interior estuvo, sí, en la intersocial, porque no el Ministerio del Interior, con quien yo había conversado cuando vinieron a la interpelación al Parlamento, con el nuevo director de convivencia, sino que el Ministerio de Desarrollo Social había dicho que no iba y no mandaba gente regularmente a sus ámbitos porque se había transformado en un ámbito político. Y yo les dije con total claridad, miren, si ustedes piensan que yo no debo venir más, es decir, no vengo, yo no voy a perjudicar a los vecinos. La gente me dijo, no, tenés que seguir viniendo, esto es tu ámbito, has estado siempre, no sé cuánto. Pero bueno, la cuestión es que convocaron al Ministerio del Interior, no estuve ese día, y más allá de todo, y con todos los planteos que hicieron las vecinas y los vecinos, como dije después en una intervención en el Parlamento, no podrás decir ni que la Escuela de Oficios Don Bosco, ni que la obra Bané, ni que Padre Cacho, ni que la obra ecuménica, ni que el abuelo Oscar, ni ninguna, son organizaciones de comunistas, para que vos vayas a decir que después que te hacen los planteos y te cuentan lo que está pasando y lo que está viviendo el barrio, vos digas, bueno, dice, lo que pasa que es eso, estoy harto, dijo el director de convivencia, de venir a reuniones donde esto se transforma en un tema político. Los que estaban allí es la gente que labura ahí todos los días. Porque además de cómo esto afecta a la población, también afecta a la gente que va a trabajar allí en diferentes organizaciones sociales. Y nosotros, este combate al miedo que se genera cuando el Estado no está, es decir, también se prohija cuando la gente empieza a retirarse porque no tiene garantía.
Claro, sí, sí.
Entonces, es todo un problema muy grande que obviamente no lo supo ver el Ministerio del Interior con Santiago González ni con esta nueva persona que está allí al frente.
Bueno, tenemos 15 minutos, Ana, te digo, para que te ordenes, para saber tu opinión, tu mirada, qué es lo que está pasando en el Parlamento.
Bueno, en el Parlamento lo que estuvo concentrado el día de ayer, sin duda alguna, hoy no hay sesión en el Senado, suspendieron la sesión en el Senado desde ayer, es decir, ayer en el Senado estuvo todo el tema del asunto político planteado por la compañera Silvia Nane y la negativa de discutir el asunto político relativo a la crisis política que no que se vivió, que se está viviendo en el Uruguay. Después de eso, todos los compañeros de la bancada del Frente Amplio en la argumentación de su voto a favor de discutir esta cuestión política, donde se discuten las cuestiones políticas en todos lados seguramente, pero en el Parlamento es un ámbito absolutamente apropiado, sino de qué vas a discutir. Se levantaron las sesiones hasta el martes de la semana próxima. El martes de la semana próxima creo que el tema que se pretende discutir en la plenaria es ni más ni menos que el tema de la prisión domiciliaria para no los mayores de 65 años. Dicho esto, quiero señalar que nosotros hoy en el Parlamento tenemos la discusión sobre el tema de Casa de Galicia como prácticamente primer punto del orden del día, que va a llevar su tiempo, que es aquello que tiene que ver con ni más ni menos que cobren lo que se les debe, ¿no? Yo lo decía, creo que la semana pasada, ¿a quién se le puede ocurrir que como cobraste el seguro de paro no tenés derecho a cobrar el despido? ¿No? Es una cosa insólita. Pero bueno, es decir, allí la semana pasada la Comisión de Asuntos Laborales trató la propuesta que llevaba el Frente Amplio de cómo cobrar y a su vez la necesidad de la reinserción, de la inserción, mejor dicho, de los 490 trabajadores, yo les decía 230, 240 que no tienen ningún empleo, o sea, estamos hablando de que cerró en el año 2021, y por lo tanto hay que darle una solución a eso. Eso será tema de hoy. Pero ayer diputados, al igual que sucedió en el Senado, planteó una cuestión política, la necesidad de debatir en el Parlamento la crisis política vivida. Y en ese sentido, la primero que tuvimos fue una discusión interesantísima en la bancada sobre cómo orientar y cómo discutir este tema, ¿verdad? Es decir, nadie hubiera entendido que ni la Cámara de Senadores ni la Cámara de Diputados ayer se hubieran sentado como si acá no pasó nada. Y no está pasando. Porque como le decía yo ayer al finalizar a un diputado del Partido Colorado, es decir, obviamente que esto no terminó y que las derivaciones que va teniendo es capa sobre capa. Entonces, yo creo que vale la pena detenernos en esto, seguramente ustedes lo han tratado ya, pero ayer en el Parlamento 46 a 43 se votó negativamente de hacer el debate político de la crisis política y con ribetes institucionales que tenemos, ¿verdad? Y los diversos diputados del Frente Amplio, más el diputado Vega, que también fueron, por eso fueron 43 votos, los 42 votos del Frente Amplio, más el del Partido Verde Ecologista, argumentamos por qué. En este caso, a diferencia del Senado, hubo quienes fundamentaron su voto en contra de hacer la cuestión política. En el caso del Senado y en el mismo sentido que la única argumentación que hubo en el Senado. En el Senado hubo una única argumentación leída explicando que con la conferencia de prensa del presidente de la República el día sábado se había dado vuelta la página. En diputados, el diputado Álvaro Rodríguez Hunter fue el encargado de argumentar por qué se había votado en contra, con la misma línea argumental y casi leída en relación a que, y después, pero a diferencia del Senado, hubo otros parlamentarios que se sintieron en la necesidad de argumentar de por qué habían sido precisas, contundentes las afirmaciones del presidente de la República y la importancia de tener la conducción que el país tiene. Y salvo un diputado, como siempre, que ya nos tiene acostumbrado, Lerete, es decir, que fue el único que volvió al barro, que llevó esta discusión al barro en el sentido de hablar del pasado, de esto, de lo otro, y además tratar de mezclar en algunas cosas que sucedieron o algunos en el cerro el otro día a diputados que estaban presentes allí. Y por supuesto que la diputada Cecilia Cairo respondió con total tranquilidad, es decir, que obviamente la importancia, primero que nada, que era una vecina del cerro, que le importaba mucho la inauguración del hospitalito, como se vaya a llamar, es decir, y que la presencia era justamente para contener muchas broncas que sí existían, no para tirar un fósforo. Claro. Para decirlo de manera que todo el mundo entienda. Pero bueno, lo concreto, la situación concreta que estamos viviendo. ¿Por qué nosotros decimos que no hay ninguna vuelta de página? Que fue la línea argumental de todos nosotros. ¿Por qué nosotros decimos que las explicaciones del presidente fueron insuficientes, confusas y falsas en algún tema? Y me parece que ahí nosotros tenemos que orientar, y por eso creo que además el Frente Amplio como tal va a salir, es decir, a todo el país, a todas las coordinadoras, a todas, en todos los ámbitos que se pueda, a explicar, a poner en el centro que aquí entre otras cosas, y por eso decimos que tiene ribetes institucionales la crisis política que vivimos, porque aquí el Poder Ejecutivo, antes de la interpelación que se realizó al ministro del Interior y al canciller por el tema, nada menor, porque al final parece que queda como atrás, de entregarle a un narcotraficante pesado, como el propio subsecretario, ex subsecretario Maciel, define a Marce, se reúnen para ver cómo le mienten al Parlamento. Uh-huh. Y como dije ayer en mi intervención, es decir, en esa reunión que hubo en la casona del Prado el día antes, estuvo presente, inclusive los intercambios famosos que hubo entre el Ministerio del Interior y la Cancillería. Tan estuvo presente que vale la pena volver a escuchar la conferencia de prensa. El presidente dice que la noche antes de la interpelación llama por teléfono a Carolina H. por el tema de esas comunicaciones. O sea que el presidente sabe, sí, lo que sucedió en la casa, en la casona, donde hubo mucha más gente, vuelvo a insistir, que los renunciantes. Mucha más gente participó de cómo se en esa reunión, y por lo tanto, allí, si no lo sabían antes, todos ahí sabían que había habido una advertencia de que era un narcotraficante, en una casona que pertenece al Ministerio del Interior, además, donde se realiza la reunión. O sea que se organizan para mentirle al Parlamento, y después de eso, es decir, el Senado lo que hace es solicitar que con un pedido de acceso a la información pública, solicitar esas comunicaciones, solicitar cuáles fueron las comunicaciones entre el Ministerio del Interior, y entonces se niega el acceso a la información pública. Por lo tanto, como se niega el acceso a la información pública, el Frente Amplio se dirige a la justicia, y la justicia dicta una sentencia por el cual se está obligado por parte de Cancillería a entregar esas comunicaciones.
Entonces, estamos hablando de los chats.
Estamos hablando de las comunicaciones por chats en las cuales Maciel y H hablan, y Maciel plantea el tema de que, bueno, ¿qué está pasando con esto? Estamos hablando de un narco pesado, ¿no? Uh-huh. Es decir, más allá de esto, como la justicia dicta una sentencia, fíjense, es decir, que el presidente autoriza que se convoque a los participantes en eso para ver qué es lo que se va a hacer y si se va a entregar o no eso. Es decir, o sea, que te confabulás y discutís si le vas a entregar a la justicia o no lo que la justicia decidió que tenés que entregarle. Uh-huh. ¿Ah? Y después mareás la vuelta diciendo, bueno, pero en realidad eso no era un expediente, era una hoja agregada. Bueno, creo que, es decir, para la gente común y corriente eso no quiere decir nada, si es un expediente o no es un expediente. Estamos hablando de un documento público, claro, protocolizado, que después, lo vimos en la prensa en estos días, además se puede acceder al expediente porque está colgado en el Ministerio de... ¿Hay algún problema?
No, cositas de sonido que estamos resolviendo.
¿Sí? ¿Está saliendo mal?
Está saliendo bien. ¿Vos estás saliendo
perfecto? ¿Está saliendo perfecto al aire? Está, sí, eso es importante.
Tranqui.
Bueno, seguimos.
Adelante.
Entonces.
Perdón.
No, porque la secuencia de esto no es un tema menor para entender por qué nosotros decimos que no hay ninguna página dada vuelta. Uh-huh. No puede haber una página dada vuelta cuando las informaciones que allí se dan en la conferencia de prensa, es decir, no muestran la realidad de lo que sucedió ni la gravedad de lo que sucedió. Naturalizan que el Ejecutivo se reúna para no dar la información correcta, para mentirle al Parlamento y para ver si se le dice la verdad o no se le dice la verdad a la justicia y se entrega la documentación. Nos parece que es sumamente grave. Pero termino, porque creo que estoy en
te quedan tiempo, 3 minutos.
Que creo que estoy en el tiempo, sí, con el tema central. ¿Cuál es la pregunta central en la que no se dice la verdad? Mm. ¿No? La pregunta central en la que no se dice la verdad es por qué se le entrega a Marcé el pasaporte.
Claro.
Y no es verdad que no había
que no
más remedio que entregarle a Marcé el pasaporte. Lo dice gente que no es frente amplista, lo dicen abogados, lo dice... A ver, lo dice el propio Manini Río, sí, más allá, o sea, de todo lo que el Frente Amplio ha dicho sobre esto. Es decir, no está claro, y además de la manera
express,
en que se entrega.
Claro, la velocidad.
De la manera en que se entrega, de la manera en que se diligencia el resolver el tema. Dos cosas, porque en estos días, y por eso yo digo, comento lo que le decía ayer al diputado del Partido Colorado, es decir, que acá hay capa sobre capa y este tema todavía falta mucho para que termine de dilucidarse. Ayer aparece que en realidad, es decir, Marcía había contratado dos abogados y un abogado consigue una carta en la que se dice que se está en trámite del pasaporte y que no hay ningún problema para otorgarle el pasaporte,
sí,
¿no? Es decir, y por otro lado aparece el tema de cómo y de qué manera con rapidez se entrega el pasaporte y bueno, las contradicciones en realidad entre, bueno, eso lo analizará la justicia.
Sí, sí, sí.
Lo del certificado de buena conducta,
lo último que quiero decir con preocupación, que también estuvo en nuestras intervenciones, hay que ser muy cuidadoso con el tema de la justicia. No pensemos que todo esto no presiona a la justicia. Primero que nada, porque nos estamos metiendo con el narcotráfico. Y esa es la otra parte que duele cuando lo planteás. O sea, duele cuando planteás, es decir, que nosotros tenemos que preservar de la infiltración de la política por parte del narcotráfico. Por eso, las diversas leyes que nosotros pensamos que tienen que aprobarse en el Parlamento, y sería interesante nuevamente refrescar en qué punto estamos, sobre todo sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos, ¿verdad? Ayer este fue un tema también de discusión en la bancada. Es decir, porque la ley de financiamiento está en la comisión del Parlamento, en una comisión del Parlamento, es decir, y en ese sentido allí está el compañero Mariano Tucci, el compañero Carlos Varela, el compañero, nuestro compañero Ubaldo Aita, ¿verdad? Sí. Es decir, tratando de avanzar para que tengamos una ley de financiamiento de los partidos políticos, pero más allá de todo,
que lo están tratando los blancos,
es decir, son los blancos los que están de alguna manera trancándola, más allá de los debates que el otro día aquí se planteaban, y simultáneamente otros aspectos que están vinculados con el tema del lavado de activos. Ustedes recuerdan lo que yo les conté cuando la rendición de cuentas, porque acá parece que las cosas no están atadas, ¿verdad? Y las dificultades que tiene la SENACLAF, o sea, la Secretaría Nacional de Lavado de Activos, es decir, la que analiza, es decir, si hay recursos, plata, circulando, que no proviene de actividades lícitas, sino que proviene básicamente del narcotráfico.
Sí, sí.
Y en ese sentido, las dificultades de fiscalización, dicho, escrito, por falta de personal. Entonces, acá son muchas las cosas de las que hay que hablar y poner sobre la mesa.
Bien.
Entonces, con esto, cierro como cerraba ayer en el Parlamento, es decir, realmente tenemos que pensar que aquí hay que seguir analizando, hay que seguir trabajando, hay que seguir dando a conocer lo que sucedió, no minimizar, no frivolizar, darle el sentido que tiene, no porque nosotros estemos contentas y contentos porque existe una crisis política, por favor. Es decir, es todo lo contrario, y nadie puede decir que el Frente Amplio haya tirado un fósforo sobre la cancha.
Sí, sí,
entonces, en ese sentido es que vamos a seguir trabajando con actividades parlamentarias, con actividades de masas, con actividades en todo el país, denunciando la situación que tenemos, porque todavía hay mucho para aclarar. Bien. Y además, un último tema, que es el hecho de que el ex ministro Heber se va a reintegrar al Senado. También sobre esas cosas
hay que hablar.
Pues, gracias. Muy bien, cambio de figuritas. Muchísimas gracias, diputada Ana Olivera, por ilustrarnos un poquito con la realidad del Parlamento.
Exactamente. Bueno, nos vamos a la pausa y a la vuelta tendremos al presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, hablando sobre estos temas también. Guarda que venimos. Ahí estamos.
Bueno, muy bien, estamos comentando alguna noticia de último momento con respecto también a lo que veníamos hablando con la diputada Ana Olivera. Nos acaba de informar el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que está en camino, así que vamos a darle unos minutitos para que llegue a la radio.
Sí.
Y mientras comentábamos algunas noticias de último momento con respecto al caso de Marcet.
Bueno, dale.
Que nos decía la diputada justamente, que dice, evidencia destruida por la FLUF sí formaba parte de un expediente de la Cancillería, contrario a lo que declaró Luis Lacalle Pou, así que...
Llegó a decir que era una hoja suelta, o sea, una hoja suelta, como si fuese, ¿vio cuando arranca una libreta?
Bueno, así como... comentarles, yo trabajé con una abogada hace algunos años, y trabajaba específicamente con expedientes jurídicos, que entraban los expedientes. Tú cuando folías, los expedientes tienen registro primero en una mesa entrada, luego tienen registro pones el número de folio del expediente. Perder una hoja de un expediente es gravísimo.
Sí.
Y a mí, si me hubiera pasado como funcionaria pública, me hubieran echado.
Sí.
De la institución.
¿Puedo decir algo? Ya que
sí,
estoy
claro.
Acá,
dale,
ya que
Ana.
Está, que es más complicado que lo que te estás diciendo, porque ese
por
expediente
llevarlo a algo...
estaba doble.
Sí.
Estaba subido al expediente electrónico y además llevado en sobre, en papel. O sea, tenía ambos soportes el expediente, no un solo soporte.
Sí.
¿Está claro?
Claro. O sea, le arrancás la hoja, pero queda
ayer,
en lo digital.
Ayer, obviamente, Preve mostraba las 12 hojas, las contó al aire, las 12 hojas del expediente al que se hacía referencia que no existía. ¿Está? Pero además, el que fue destruido, ¿no?
Sí, claro.
El inicial, la protocolización de los chats se sacó y después hubo que volver a ponerla, ¿no?
Sí, sí.
O sea, es todo,
es como...
de verdad, que hay, si alguien piensa que esto terminó,
hay muchas interrogantes con el caso del pasaporte de Marcet y todavía el Frente Amplio, hablando justamente que estamos esperando al presidente del Frente Amplio, todas esas preguntas no las ha, ni siquiera con la reunión que tuvo el presidente Fernando Pereira con el presidente de la República.
Sí.
Ninguna, no le sacó ninguna duda al...
Ni al Frente Amplio, a la ciudadanía, porque el Frente Amplio está bien que tenga las respuestas, pero quien tiene que tener respuesta es la ciudadanía. Capaz que mencionamos, ya que estamos, el acto que dice Vamos al Frente con Carolina, viernes 10, 18 horas en el Club Cordón, cambió el lugar por cuestiones climáticas, es el viernes 10 a las 18 horas, el Club Cordón queda en Galicia, 16:73, habrá espacio infantil, títeres y espectáculos, Diego Ballardi y Jorge Loquillo Garrido, Martina Díaz, Vino la Teresa, Diablos Verdes, Lonjas de Cuarey y hablará Carolina Cose. Esto previo al plenario nacional que será el sábado 18.
Perdón, Paula, ¿puedes reiterar eso el día?
Sí, cómo no, viernes 10 a las 18 horas en el Club Cordón, Galicia, 16:73, el acto de Carolina Cose, Vamos al Frente con Carolina, así que están todos y todas invitados. Y decía que esto es previo al plenario nacional del Frente Amplio del 18, en donde efectivamente se van a habilitar las precandidaturas que pasarán al Congreso para que allí finalmente se defina quiénes serán los que van a estar disputando en la elección interna para luego definir finalmente la fórmula de cara a octubre, ¿no? A las elecciones nacionales.
¿Cómo corresponde el Frente Amplio con ese...?
Fernando
Pereira
en la radio.
A Fernando le dije, cuando me dijo que sí, digo, por fin, y me dice, la justicia tarda, corresponde que el presidente del Frente Amplio esté en este programa, A la Izquierda Late el Corazón, yéndose la diputada Ana Olivera, en este momento lo está saludando al presidente del Frente Amplio, le damos la bienvenida, estamos al aire, y vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan, Paola, para aprovecharlo al máximo, porque
sí.
Una vez que tenemos al presidente aquí presente, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás, Fernando Pereira?
Un placer, realmente.
Te comentamos un poquito, tuvimos la columna de la diputada Ana Olivera y ahora la entrevista central va a ser justamente contigo. ¿Tú le querías decir algo, Paola?
No, darle la bienvenida y empezar a preguntarle, porque tenemos 20 minutos. Presidente, Lo hemos visto en distintos medios de comunicación conversando sobre este tema. Este programa de radio, más que nada, lo escuchan los y las Frente Amplistas, ¿no? En esto de a quién le estamos conversando. Capaz que estaría bueno un poco repasar cómo el Frente Amplio también ha llevado adelante todo este proceso y esta discusión en a partir de las declaraciones que hace la ex subsecretaria H en Fiscalía.
Perdón, y antes que nada, grandes incógnitas que todavía no sean, no hay respuestas para eso, un poco para comentarnos algo que no hayas dicho de repente en otros medios y que sea un poquito más actualizado, ¿no?
Sí, lo primero es que ninguno de nosotros les gustaría estar conversando de este tema.
Claro.
Porque a ninguno de nosotros nos gustó que apareciera alguien que era jefe de seguridad del presidente, luego en espionajes a senadores, o seguimiento de alumnos del Liceo 41, o seguimiento del presidente de la Central Sindical, o recibiendo coimas de acuerdo a lo que dicen algunos empresarios, con una cantidad de delitos muy importantes, y entre otros, asociación para delinquir. Pero los cuatro delitos por los que lo procesaron es por corrupción. A ninguno de nosotros nos hubiera gustado que sacaran a una ministra de Vivienda porque entregaba viviendas a dedo a sus correligionarios o amigos. Ni que sacaran al ministro de Turismo porque había ejercido acuerdos con empresas de publicidad de Estonia para hacer publicidad a un país donde la gente no podía entrar porque las fronteras estaban cerradas. Uh-huh. Y eso se sigue investigando. Ni a nosotros nos hubiera gustado que apareciera en el Parlamento Nacional un senador acusado de 22 distintos delitos de abusos a niños. Uh-huh. Niños que llegan a la edad de 9 años. Y que si el Frente Amplio hizo un enorme silencio, era por prudencia y cuidado a las víctimas. Sí. Pero claramente, sobre alguien que teníamos respeto, perdimos todo el respeto, porque alguien que abusa de niños no merece el respeto del Frente Amplio. Y luego, lo que menos esperábamos es que hubiera tanta confabulación para mentir.
Claro.
Entonces, digamos, se podrán enojar, yo entiendo los enojos, son humanos, el que miente se enoje cuando lo descubren, pero si 20 personas se juntan para negar que sabían quién era Marcet, y luego hay un chat entre los subsecretarios del Ministerio del Interior y de Cancillería, donde se dice que es peligroso y pesado, donde se dice que sería terrible que quedara libre, y a esa persona le damos un pasaporte rápidamente, a mayor rapidez, lo que dice el exdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Amato, de la que se da habitualmente, e incluso pudiéndoselo habérselo negado con mecanismos legales, entonces claro que estamos ante un bochorno. Si luego vamos tomando nota de lo que ha declarado la ex subsecretaria H en la justicia, en torno a que un ministro le pedía que perdiera el celular, no sé si entendemos, si vamos cazando la gravedad del asunto, donde le pidieron un asesor del presidente a ambos sus secretarios, que se ve que muchos no confiaban porque los dos tenían los chats protocolizados, ¿no?
Sí, sí.
No es que lo tenía solo la ministra H. Luego lo mostró el subsecretario Maciel. Y para engañar a la justicia, porque finalmente eso es para engañar a la justicia, porque la justicia ordenó entregarle los chats al Frente Amplio. Y si lo que estaban promoviendo era una forma distinta de hacerlo, estaban engañando a la justicia. Y esto en el Uruguay tiene que ser mal visto. ¿Cuál es la reacción del Frente Amplio? Una reacción destemplada, ¿no? Una reacción de funcionar casi en sesión permanente de su secretariado ampliado con el Parlamento para dar garantías democráticas al Uruguay, para garantizar una forma de convivencia que los frenteamplistas entendemos es una batalla cultural a dar para responder y fortalecer las instituciones democráticas, como el Parlamento, al que no se le debe mentir, como el Poder Judicial, al que no se lo debe dañar todos los días con un ataque, un llamado a comisión, la inestabilidad del Fiscal General de la Nación, cosas que son increíbles. Darle aumentos salariales a los jueces, pero no a los fiscales, que tienen los sueldos atados. Cosas de este volumen han recibido los fiscales en el último tiempo. Y al mismo tiempo para denunciar todo lo que la calle tiene que explicar. El presidente de la calle tiene que explicar. Y tiene que explicar, no porque se lo pida el Frente Amplio. Uh-huh. La ciudadanía necesita saber por qué le pidió a la FLUC que interveniera en ese tema. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las instrucciones que le dio a la FLUC?
Que si es un
la
asesor, FLUC, no es...
Bueno, además que no se lo podría haber dado, porque es un asesor del presidente, no alguien que pueda mandar sus secretarios. ¿Por qué se le dio a un narcotraficante pesado peligroso un pasaporte? ¿Por qué nuevamente no se dejó tratar este tema como asunto político cuando claramente es un asunto político haberle mentido al Parlamento? Tienen que empezar a dar explicaciones, y si no las dan, el pueblo se las va a pedir, y se las va a pedir de mil maneras, ¿no? Lo cierto es que estamos ante un presidente que tiene hoy, desde nuestro punto de vista, un momento difícil porque no le explicó nada a la gente. Le explicó que sacó a 4 ministros, una decisión que nosotros compartimos, pero que no habían cometido ninguna ilegalidad y que respaldaba su gestión. Entonces, ¿por qué lo sacó? Imaginemos cualquier fuerza política, dice, yo respaldo a los miembros de mi organización, además estoy convencido que no hay ninguna causa delictiva, y entonces ¿por qué los voy a sacar? ¿Cuál sería los motivos por el cual sacar a un jerarca que ha cumplido bien y que no ha sido ilegal? Entonces, claramente algo está mal. O lo sacó mal, o fundamentó mal. Yo creo que fundamental mal, y tiene que fundamentar que cometieron errores graves. Escondieron chat, le mintieron al Parlamento diciendo que Marcete era un jugador de fútbol y un organizador de espectáculos y era un narcotraficante. Le dijeron al Parlamento que en noviembre nadie sabía quién era Marcet y todos sabían quién era Marcet. Se juntaron 20 distintas personas de los ministerios y del gobierno para confabular esta mentira. Luego mandaron a extraviar un celular que H no le hizo caso y mandaron a borrar chat que H tampoco le hizo caso y por lo que se vio Maciel tampoco. Todo esto es un escándalo. Es una crisis democrática y política que el gobierno no la puede resolver solo escondiendo la cabeza abajo la tierra como la avestruz. La tiene que resolver diciendo cuáles son las fallas y comprometiéndose, como parecería que va a suceder, a votar una ley de financiamiento de partidos políticos. Una de las cosas importantes de este debate, que la presión política del Frente Amplio y de otros actores de la sociedad nos llevó a todos, no, a todos no, al Partido Nacional todavía no ha dado respuesta, pero al Partido Colorado, al Partido Independiente, aparentemente a Cabildo Abierto y al Frente Amplio, a construir la mayoría para votar una ley de financiamiento de los partidos políticos que dé transparencia al financiamiento, que tiene que ser una clave para que el narcotráfico no penetre en los partidos políticos, en cualquiera de los partidos. Cualquiera puede venir con $1,000 y entregártelo. Entonces, digamos, hay que construir lógicas que nos posibiliten quedar impermeabilizados de la posible corrupción que el narcotráfico ha generado en buena parte de América Latina, y luego sabemos lo que eso significa para el deterioro democrático, ¿no?
Hay una cuestión que tiene que ver con la cultura política del Uruguay, en esto de que algunas voces, ¿no? Por un lado la derecha dice que nosotros estamos siendo carroñeros y que somos los peores y que estamos debilitando, y por el otro lado, capaz que más del lado de las líneas amigas, hay quienes entienden que el Frente Amplio de alguna manera está como teniendo un discurso como tibio, que no salimos todos a protestar y demás, ¿no? Lo que te quería preguntar era, ¿por qué en Uruguay, ¿no? como presidente de la primera fuerza política de la izquierda, ¿por qué en Uruguay no ocurre lo que alguna gente que por ahí también está en su casa muy tranquila, ¿no? Esto de la protesta, la protesta impulsada desde una fuerza política, como podemos ver en otros países, por ejemplo.
Nosotros mismos hemos impulsado a lo largo de nuestras vidas, que ya casi llegan a 6 décadas, y otros que llegan a 8 décadas, y otros que llegan a 3 décadas, una forma reflexiva de analizar los problemas. Nosotros no nos juntamos en la mesa política para hacer catarsis y desagotar nuestras angustias. Nos juntamos a pensar planes políticos, estrategias, forma de proteger el país, de fortalecimiento democrático, de fortalecimiento del partido, de acciones. El Frente Amplio no hace una acción suelta de la otra, construye un plan, y un plan de acción política que lo viene desarrollando en todos sus términos. Que como ustedes saben, empezó con claramente determinar que el Frente Amplio era un bloque alternativo al bloque que estaba gobernando y que lo componía la fuerza política, pero un conjunto de organizaciones sociales que entendía que el neoliberalismo no tenía cabida en Uruguay. En segundo lugar, organizando una escucha atenta a toda la sociedad uruguaya. Eso nos llevó a más de 1.800 reuniones a lo largo y ancho de todo el país, tanto en el área urbana como en la rural. Y estamos en una cuarta gira, que es Diálogo por Uruguay, para presentar el programa. Pero al mismo tiempo nos movilizamos el 5 de febrero, el 26 de marzo, en diciembre. Hemos hecho casi 90 actos en el interior. Esto que acá en la ciudad no se puede ver, actos muy importantes. Presentamos el proyecto de programa en la ciudad de Florida con el Centro Democrático repleto de uruguayos y uruguayas, y al mismo tiempo hemos tenido que atender estos emergentes. Y estos emergentes no los resolvimos solo reuniendo la dirección política y haciendo declaraciones de prensa o haciendo conferencias de prensa. Hemos resuelto ir a todo el país con nuestros senadores y diputados, y esa es una movilización masiva. Y no solo atender los medios de comunicación, hacer asambleas en la noche para que cualquier vecino escuche estas explicaciones. Hemos resuelto visitar todas las coordinadoras de Montevideo, todos los zonales de Canelones. De hecho, la semana próxima, hoy, eso lo empezamos lunes, hoy podemos confirmar que va a haber 25 actividades. Imaginemos este número, 25 distintas movilizaciones del Frente Amplio en zonales, en coordinadoras, en departamentales. Esto es movilizarse. No pensemos que la movilización, como decía el viejo Héctor Rodríguez, la movilización que suena, la movilización más dura no es la que suena más dura, es la que convoca más gente. Es la que más convoca. Y esto va a convocar, como nos ha pasado en buena parte del país, a decenas y decenas y decenas de Frente Amplistas. Y la movilización finalmente va a ser de miles. Y al otro día, y el plenario va a ser un plenario enorme el 18 de noviembre en Maldonado, en la ciudad de Maldonado, con un acto público donde ya van a estar presentes nuestros precandidatos. Y luego al otro día de ese plenario, que son jornadas agotadoras, vamos a hacer un acto con la coordinadora L&M en la placita de Rivera y... Bueno, ahora no me viene el cruce de la calle, pero ya me va a venir. Y ahí va a haber un acto masivo. Y el Frente Amplio, estas movilizaciones, las considera oportunas porque son en defensa de las instituciones democráticas, en defensa de nuestra forma de convivencia. Como razona que otras organizaciones preparen sus propias movilizaciones, como lo han hecho a lo largo de la historia, porque en estos días se han dicho cosas increíbles. Que el Frente Amplio nunca se movilizó por asuntos democráticos en gobiernos del Frente Amplio. El Frente Amplio, el PIN-CNT, le hizo una huelga al gobierno del Frente Amplio por las libertades, cuando la esencialidad de la educación. Yo entiendo que la gente
se pueda olvidar.
Lo que no deberían olvidarlo son quienes dicen que no hubo ninguna movilización contra actos que podrían violentar determinadas libertades, en ese caso la libertad de los maestros o profesores a movilizarse. Entonces, digamos, yo creo que cada cual tiene que protestar de la manera que considere oportuna. Y el PIN-CNT consideró una forma oportuna, porque cualquier organización tiene la tentación de movilizarse en defensa democrática viendo lo que le está pasando. Y otras organizaciones de la sociedad harán otro tipo de actividad, barriales, comunitarias, zonales. Y nosotros hemos elegido este camino, de ir a recorrer toda la patria, todo el país. Pero cualquiera de nosotros entiende, Frente Amplista, que haya una movilización en defensa democrática. Cualquiera de nosotros entiende que acá pasaron cosas que no debían pasar. Cualquiera de nosotros entiende que hay una crisis política grande porque cayeron 4 ministros. Y cualquiera de nosotros entiende que la calle tiene que explicar, y que no le ha explicado ni a los trabajadores uruguayos ni a la sociedad uruguaya, el entuerto que armaron en el gobierno con el tema del pasaporte a un narcotraficante. Entonces, está claro que no hay por qué contradecir cosas que surgen de distintos lugares de la sociedad y que surgen de las direcciones políticas o sindicales de las organizaciones a las que pertenecen los compañeros. Yo fui miembro del PIN-CNT más de 30 años y estuve en su dirección más de 25, 26 años. Y sé que no hay ningún dirigente político, ni del Frente Amplio, ni de ningún partido, que le pueda decir al PIN-CNT qué tiene que hacer. Porque no le va a dar ningún corte. Eso no quiere decir que no se dialogue.
Y viceversa. La tele va a decir al Frente Amplio lo
que tiene que hacer. Y viceversa. Yo entiendo que la derecha lo quiera colocar esto. Pero no entremos en el juego de la derecha. Porque la derecha lo que quiere es abroquelarse en una lógica de que todos somos iguales. Y no somos todos iguales. Somos muy distintos en la forma de ejercer el gobierno, en distribuir la riqueza, en generar condiciones para los más humildes, en darle computadoras a los niños, en operar a la gente de catarata y glaucoma, en generar condiciones para que la gente accediera a la salud y no a la tarjeta de pobre. Somos muy distintos. Entonces, no dejemos que nos emparejen, porque emparejarnos y por supuesto que hay una enorme cantidad de blancos y colorados que podrían ser parte de este bloque social. Yo tampoco los abroquelo, no creo que todos sean iguales.
Sugestivamente terminaste la entrevista, la conferencia de prensa citando a Wilson el otro día, ¿no?
Eso... Claro, al país todo. El Frente Amplio al país todo, como decía Wilson, al gobierno lo que se merece. Y bueno, la verdad que han hecho muchas cosas para merecerse poco, ¿no?
Yo te quería consultar antes de irnos, porque tenemos 5 minutos, pero hay grandes incógnitas que no se han respondido por parte del gobierno. Le están dando larga, es decir, que esto no sé si se va a resolver en poco tiempo, porque cada vez aparecen más cosas y más cosas. Preparándonos también para una campaña con respecto al Frente Amplio y todo. Si el Frente Amplio ganara, cosa que creo que va a suceder, ¿se va a encontrar con todo esto? ¿Se está pensando en cómo afrontar todo esto? Porque claro, un gobierno que ha hecho desastres va a entregar ese país, es decir, esa situación al Frente Amplio. Porque
bueno, el Frente Amplio se ha preparado, por un lado ha organizado una discusión de más de 1000 militantes de la academia, de la intelectualidad, de la ciencia, de la cultura, de los militantes de base, de los militantes partidarios, para construir un proyecto de programa. Ese proyecto de programa estuvo circulando por los comités de base durante meses y llegaron a la comisión de programa 2000 propuestas distintas. 2000, que las están los compañeros de programa seleccionando para ubicarla en 8 comisiones de trabajo para
son
el Congreso.
La gente,
o sea, son muy productivos. O sea, que vamos a tener un programa fortalecido por la participación militante, que es lo más grande que tiene el Frente Amplio. Es la gente que en el territorio va construyendo política, que no se ven en el centro ni en la Plaza Libertad, pero que están en La Teja, en Nuevo París, en Marconi, en Villa Española, en El Cordón, en Parque Rodó, militando para construir un partido que también esté presente en las dificultades barriales. O sea, va a ser un programa fortalecido por los barrios, por la participación de los militantes de los barrios y de las pequeñas ciudades y de las ciudades del interior. Luego de aprobado el programa, tenemos grandes candidatos, compañeros. Sí. Lejos de tener un problema, tenemos a Yamandú Gorsi, a Carolina Cose, a Mario Vergara, a Andrés Lima. Son muy buenos candidatos, el Frente Amplio los va a proclamar el 18 del 11 y luego el Congreso los va a ratificar, pienso que el 10 de diciembre. Entonces vamos a tener un programa y vamos a tener candidatos para llevar adelante ese programa. A mitad de año se va a resolver quién es el candidato común y una sola fila india. Una sola fila india. Lo que no nos pueden quedar es resentimiento de una campaña interna, solo una fila india. Y para eso se precisa unidad, generosidad, amplitud, humildad, para saber que las elecciones son un solo día y que luego hay que triunfar por las ideas colectivas, por lo que nosotros defendemos como forma de vida, que es que un partido pueda transformar la sociedad. ¿Se pueden transformar las cosas que nos dejó el actual gobierno? Se pueden transformar. ¿Va a dar trabajo? Y sí, pero agarramos un país en 2004,
sí, sí,
es verdad,
con 40% pobreza, con más de 50% pobreza infantil, con el Banco República quebrado, con el Banco Hipotecario que no podía devolver los ahorros. Ese fue el país que nos dejaron quienes hoy gobiernan. Y nosotros pudimos transformar en 15 años la vida de los uruguayos, aumentando los trabajadores el 60%, pero las maestras y profesoras el 100%, las trabajadoras domésticas triplicaron su salario, casi triplicaron.
Sí.
Entonces, digamos, hemos hecho cambios enormes. ¿Se pueden seguir haciendo cambios? Sí, si no, ninguno de nosotros estaríamos tan entusiasmados con recorrer el país, recorrer la Argentina, hablar con los militantes de acá y del exterior para construir un movimiento de tal tamaño, una movilización de tal tamaño, una organización de tal tamaño que permita que en el 2024 el Frente Amplio construya la mayoría parlamentaria. Esto que puede ser muy arriesgado decirlo, todos estamos convencidos de que es posible hacerlo.
Claro.
Precisa trabajo, claro. Precisa sumar más militantes, precisa que al Frente Amplio lo financie el pueblo, y ahí se puede entrar por la página de web del Frente Amplio y colaborar, de 100 pesos a 1000 pesos, lo que cada bolsillo militante pueda. Quiera, lo que cada bolsillo pueda, para construir un financiamiento propio del Frente Amplio que nos permita dar saltos importantes de organizativos. ¿Qué te puedo decir? Si yo siento mucho orgullo de lo que han hecho las bases Frente Amplistas, mucho orgullo porque claramente que estábamos golpeados, claramente que la derrota electoral nos había tocado, pero fuimos capaces de juntar 400.000 firmas para la LUC, Claro que nos habían golpeado, pero fuimos capaces de ir construyendo nuevos comités y hoy hay casi 470 comités, llegando a los 500 el año que viene, sin ninguna duda. Hay casi el doble de militantes de lo que había en el año 2020. Y esto tiene que ser un valor fundamental para la construcción del porvenir. El porvenir no se construye solamente de dirigentes conocidos, se construye si la gente abajo se organiza para cambiar.
Muy bien, entonces, un próximo gobierno, mayoría parlamentaria y una fuerza política que continúe así, ¿no? Fortalecida y para adelante. Bueno, le agradecemos al presidente de Frente Amplio que se haya tomado estos minutos para venir hasta acá.
No, un placer, realmente un placer.
Con la agenda, vasta agenda que tiene, muchísimas gracias Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Estamos cerrando el programa de La Izquierda Late el Corazón. Nos escuchamos el miércoles que viene.
Salud, gente.